Salud Integral, Vida y Familia. Temas médicos y de salud mental con la doctora Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar. Desde Querétaro, para el mundo.
Doctora Irma Quintanilla, querida doctora, ¿cómo estás? Muy buen
día. Buenos días, doctora.
Muy buenos días, queridos amigos. Gracias. Sergio, Paquito, pues aquí como cada viernes.
Gracias.
Hace una semana descansamos y bueno,
sí,
pues nuevamente sí, a reiniciar con esto y con mucho gusto.
Gracias, doctora.
Muchísimas gracias, doctora.
Fenómeno de la gente. ¿Cómo se pronuncia, doctora? ¿Gentrificación o gentrificación?
Gentrificación.
Gentrificación. Uh-huh. Y ahora nos vas a hablar de esto.
Fíjate, Sergio, que es un tema que me pidieron y yo decía, bueno, pero pues, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho con pues, todos nosotros, Sergio,
sí,
con lo que está sucediendo en nuestro país, con las repercusiones que tiene. Y bueno, pues dije, pues vamos a conocerlo. Seguramente
claro,
este término es desconocido
sí,
por muchos, pero vivido por muchos más.
Por muchos sí, más, exactamente. Pues le entramos al tema, querida doctora Irma Quintanilla. ¿Qué es la gentrificación?
Fíjate, Sergio, que es un proceso de renovación de una zona urbana,
sí,
generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original
sí,
por parte de una de mayor poder adquisitivo económico. Según la ONU, describe este término como un problema de exclusión, mala planeación, mala gobernanza y desigualdad que afecta a las ciudades y a su población, especialmente la más vulnerable. ¿Será cierto que estamos viviendo todo esto?
Caray.
Híjole, sí, 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 es un tema que está pasando, me parece. Doctora, ¿pero desde cuándo? ¿Cuándo surge esto de la gentrificación?
Sí.
Fíjate, Paquito, que el término gentrificación apareció por primera vez
sí,
en 1963 en un estudio de la socióloga británica Ruth Glass, al analizar el proceso de transformación urbana en sectores obreros londinenses.
Sí.
Y en conclusión describe tres fases de este proceso de gentrificación.
Sí.
La primera de ellas es una fase de abandono por las clases más desprotegidas económicamente.
Sí.
La segunda, una fase de repoblación
sí,
por parte de las clases medias altas.
Uh-huh.
Y la tercera, una fase de revitalización económica en estas urbes.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que si analizamos lugar por lugar, nos daremos cuenta que es cierto que se está viviendo
sí,
todo esto en aras de la economía,
uh-huh,
de la modernización.
El progreso sí, y toda esta situación.
Sí, creo que sí.
Así,
sí,
es.
Así es. Ahora bien, ¿nuestro país cómo anda en esto? ¿Ya vivimos este tipo de cuestiones, doctora, o no?
Sí, la gentrificación es un fenómeno en muchas metrópolis del mundo, Sergio.
Sí.
Y en los últimos años se conjugó, fíjate bien, con la crisis económica que generó la pandemia
uh-huh,
de COVID-19.
Sí.
Y además, en aras de lo que comentamos de la modernización, las ciudades requirieron de moverse.
Sí.
Y surge un proceso de renovación y reconstrucción urbana
uh-huh,
que va instalando este fenómeno. Y claro que esto ya llegó a nuestro país desde este tiempo de pandemia,
sí,
en la que muchos extranjeros se mudaron, por ejemplo, a las calles de colonias emblemáticas en la Ciudad de México.
Ándale.
Como la Roma, la Condesa,
sí,
y ellos mismos describen estos lugares como
barrios mágicos
de la capital mexicana, donde viven un oasis que es un paraíso que les resulta muy atractivo,
mira,
muy económico para su poder adquisitivo, y disfrutan de todo, porque tienen con qué pagar, de una gastronomía inigualable, ya sabes que es muy rica en nuestro
sí,
país,
sí, no, claro,
de diversiones,
claro,
de su cultura, de la libertad de desplazarse,
uh-huh,
etcétera, etcétera.
Claro.
Por supuesto que ya está instalado, y por supuesto, este fenómeno de gentrificación
sí,
ha ido creciendo exponencialmente a través de los llamados pueblos mágicos.
Sí, sí es cierto. Sí.
Muchos de ellos uh-huh, zonas culturales de una riqueza inigualable,
cierto,
pero que está deprimida esta zona o deteriorada, que tiene todo, áreas verdes, un clima inigualable, buena ubicación,
sí,
y que en aras de modernizarlos y hacerlos atractivos para el turismo, han invertido en esta rehabilitación urbana y social, haciéndola atractiva. La modernizan con equipamiento, infraestructura, y por supuesto, es que son muy buscadas, fíjense bien, por el capital inmobiliario y de grandes capitales extranjeros y algunos nacionales.
Sí, sí, claro.
¿Y ustedes creen que esto ha traído beneficio a los pobladores nativos y dueños de sus tierras? ¿Ellos se han beneficiado de este auge económico que todos pretenden, que este Tren Maya, que estas grandes pueblos mágicos que transforman, llegan a desplazar a los más necesitados? La gente que vivía en la Roma y en esos lugares, por supuesto que ya no pueden pagar las rentas que pagan en otro tipo de población como estos extranjeros. ¿Cómo ven ustedes?
Pues, y mira, doctora, en el mejor de los casos, los que sí son dueños de una propiedad ya no viven ahí, ya se desplazaron porque la están rentando a precios de... de verdaderamente mágicos los precios, que solamente un extranjero que traiga euros o dólares puede pagar, ¿no?
Exacto.
Un mexicano no puede pagar.
Sí, doctora, es muy, muy fuerte el debate si es algo positivo o negativo.
O negativo.
¿No? Por qué valor se le dan a las cosas.
Exactamente.
Exactamente. Fíjense que depende de quién mire esto.
¿Qué?
Para los nuevos habitantes, como estas personas que tienen este poder adquisitivo,
claro,
y gente económicamente rica, pues por supuesto que es una verdadera delicia.
Sí.
Pero para los vecinos, para los nativos de estas zonas que han sido fagocitadas, por supuesto que ha tenido un impacto negativo.
Sí.
Ha traído crisis de vivienda.
Sí.
La gente
sí
se ha tenido que ir a lugares más alejados de donde vivían y de donde les quedaba su trabajo, por ejemplo. Las rentas se encarecieron porque hay personas dispuestas a pagar más por esas viviendas.
Sí.
Y obviamente, pues la gente dueña dice, no, pues no me convienes. Otro es, también los servicios se encarecieron. Bueno, pues como hay gente que paga, bueno, pues el comer, el pagar una cualquier cosa que tú te imagines de servicios que requiere la gente, pues también se encarecieron.
Sí.
Esto ha llevado también a la destrucción del ecosistema de áreas en aras de este progreso, que a quienes menos favorecen, pues como hemos dicho, es a las comunidades indígenas, a quien despojan de su hábitat natural. A partir también de esta construcción se ha afectado la flora, la fauna.
Sí.
Todo nuestro ecosistema se está transformando con los fenómenos que ya hemos platicado de que trae esta destrucción. Se están rompiendo sus raíces que les han dado identidad, su cultura, su forma de vida y subsistencia. Por supuesto que todo esto es negativo.
Sí.
Se ha desplazado la economía de los comerciantes de los barrios al homogeneizar este sector con la tendencia de favorecer los servicios nacionales e internacionales. Entonces hay mucha gente que ve que hay desplazamiento y le empieza a comprar a estos dueños, como tú dices.
Sí.
Y entonces las casas están, ya no, antes adquirías una casa y era muy cara, en 800,000, en 1,000,000, ahora estás viendo y una casa está valiendo 3, 4, 5 millones. Inalcanzable para los ingresos que tenemos en México, pero que para otras personas o para los inmobiliarios, ahí ponen restaurantes, ponen todo tipo de comercios que no son tampoco alcanzables para el barrio.
Sí, nada que ver con el barrio además.
Claro, y por supuesto son poblaciones cada vez más empobrecidas.
Sí.
Deprimidas en todo el sentido de la palabra, con rezagos, que por eso seguimos viendo el crecimiento de mexicanos más pobres, ¿sí? Que no se les respeta, que no cuentan con derechos constitucionales de una vida digna, de como lo establece la Constitución: derecho a una vivienda digna, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a vivir con paz. Pues por supuesto que todo esto son repercusiones negativas de esta gentrificación.
Uh-huh. Sí, doctora, así está la circunstancia.
Sí, doctora, de acuerdo a este proceso que nos está contando en esta tercera etapa, ¿cómo podríamos utilizar estas ventajas, pero en beneficio para de beneficiar. Todos, de la ciudadanía en general?
No de unos cuantos.
Sí, por supuesto que se requiere de una visión compasiva, de una visión real de mexicano a mexicanos. Y por supuesto, Paquito, que esto se puede lograr, que se beneficien todos, siempre y cuando sea a través de programas cuidadosamente estructurados por los gobiernos, tanto municipales, estatales y federales, de tal manera que se mire realmente el bien común de la población más desprotegida. Claro. Que no sean palabras de campaña, porque eso de que primero los pobres, pues ha sido demagogia pura, en la que se ha engañado a la gente, en la que se le ha prometido mucho. Queremos que verdaderamente se proteja y evita esta expulsión de los barrios, de las comunidades, de las colonias y de estos pueblos a cada uno de los mexicanos que habitamos en nuestro querido México. ¿Cómo ven ustedes? ¿Estará realmente equivocado esta conducción en aras nada más de beneficiar a unos cuantos? ¿Y cómo lograr que todos lleguemos a ver un progreso en el que se abata la pobreza, en el que no crezca cada vez más el número de pobres, de gente que no tiene los servicios, que no cuenta con una vida digna porque no tiene estos servicios? Como constitucionalmente se manda, y que por eso quieren reformar la Constitución, amigos.
Pues es todo un asunto.
Muchas gracias, doctora. ¿Le mandan
tema
saludar?
Nos da para muchísimo. No, da para mucho. Importante es tomar conciencia para valorar a quienes muy pronto nos vendrán con muchas promesas. Por hoy es todo, amigos. Que disfruten de un excelente fin de semana.
Gracias.
En compañía de su familia. Y los invito a visitar mi página www.saludintegralvidayfamilia.com.
Muchas gracias.
En redes me encuentran como DRA Irma Quintanilla. Gracias. A sus órdenes, amigos.
Le mandan saludar a Ana María, dice: excelente tema, se les debería de solicitar a los políticos que expliquen cómo poder detener este fenómeno que provoca más y más desigualdad. Ahí está el mensajito, doctora, que le mandan.
Pues saludo. Yo creo que tenemos todos que escucharles, pero también que proponerles desde la conciencia de las necesidades que estamos viendo. Pues pero si no sabemos de estos términos, si no conocemos, ¿cómo les exigimos? ¿Cómo elegimos, además?
Exactamente. Gracias, doctora Irma Quintanilla, muy amable.
A sus órdenes, muy buen día.
Ahí nos vemos, muchas gracias. 7:41